Aleluya, Dios es bueno con nosotros, amén, siempre. Vamos nosotros a dirigir la atención a la palabra de Dios y vamos hoy a estar hablando acerca de la fe. Pero estamos hablando de un contexto que necesito aclarar en la mente de muchos, porque entienden ustedes, según la carta que Pablo escriba a los Efesios, de que no somos salvos por las obras, sino por la gracia. Y luego llega ese Santiago para decirnos que sin fe, fe sin obras está muerta. Entonces unos piensan, ah, entonces sí tiene que estar con obras y las acciones es lo que Dios está buscando. Vamos a estar observando lo que el contenido de toda la palabra de Dios nos indica. Pero nota algo muy importante de este principio, porque yo no estoy hablando con ustedes desde una óptica que tiene que tener una fe. La óptica que yo observo a ustedes es que ya tienen una fe. La fe de la mayoría de ustedes ya está, es algo comprobada, algo que Dios ha obrado en la vida. Y en muchas ocasiones, en muchos lugares, puede ver que unos nada más se pintan, porque también Jesús habla de esos que son como sepulcros blanqueados, que por afuera lucen muy bien, pero por adentro están llenos de huesos y de todo podredumbre, sí, más o menos. Quería hablar demasiado rápido el problema. Bueno, en el contexto estamos nosotros hablando de lo mismo, ¿verdad? Que tiene que tener algo por adentro con lo que es la fe. Pero yo quiero presentarles a una óptica distinta de esa forma. Por ejemplo, en esa imagen, uno puede imaginar que la persona muerta está allá y está a punto de darle sepultura, etcétera, quién sabe. Pero algo interesante que a veces pasamos por alto sobre uno muerto es que significa que en una ocasión estaba vivo. Porque unos piensan que si tenemos una fe así viva, una fe que tiene incluso las obras, entonces una vez así tendrá por los siglos. Pero estamos nosotros notando que para tener algo muerto tiene que ser en un momento vivo. Vamos a estar hablando de eso, porque en la vida de Santiago, ¿quién es Santiago? Santiago era uno quien está ya por presentarnos esa fe inactiva, y él es una persona interesante en ese sentido, porque Santiago en su vida, y podemos decir su vida anterior, y todavía puede ser que se dedica así, era el hermanito de Jesús. Crecía en la misma casa con Jesús, siendo medio hermano de Jesús, y crecía en ese ambiente en cual, imagínense, cada vez que llegue a otro año de ciclo escolar, llegaba y la maestra dice, ah, tú eres Santiago, conozco muy bien a tu hermano Jesús. Qué privilegio era tener a Jesús en la clase. Y otra vez, porque ¿quién puede llegar a esa turra de Jesús? Y como muchos de los hermanitos y hermanitas que llegan a clases cuando ya su hermano mayor había pasado y cruzado las clases, y dice, ah, otra vez, y se vuelven los ojos en la cabeza, y etcétera. Sí, soy el hermano de Jesús, etcétera. Pero Santiago tenía que hacer en su vida, tomar el viaje de transformación de un punto de ser hermanito de Jesús a uno quien entendía su propósito. Y en ese momento que él está escribiendo la carta, en actualidad él desempeña el papel del pastor de la iglesia de Jerusalén. Y hablando de él, entonces podemos decir que hubo una transformación, un cambio en su vida poco a poquito, porque anteriormente en el Evangelio de Juan nos dice ese Evangelio en capítulo 7 y verso 5, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es decir, que en un momento Santiago dice, cuando Jesús estaba predicando a todo el mundo, predicando y aceptando y formando discípulos, él todavía tenía esa óptica. Cuando los discípulos llegaban con Santiago y dice, y tú eres el hermano de Jesús. Otra vez, sí. Así soy. Y fue en un momento que solamente se identificaba a Jesús como mi hermano y no creía en uno que luego iba a llegar, porque luego él dice en el capítulo 2, antes de ese verso que acabamos de leer, esa es la forma que él presenta, y también de una manera muy semejante de eso en el primer capítulo. Imagínense lo que había pasado en la vida de Santiago, porque dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Entonces, ¿qué proceso había llegado a ese niño que dice, sí, soy el hermano de Jesús? A llegar a ese punto de decir, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque ya no está él nada más indicando a mi hermano. Está hablando de uno quien ha sido transformado por completo. Sus relaciones han sido cambiadas. Todo es diferente por Santiago en ese sentido. Fíjense que la mayoría de nosotros y su servidor también identifican por relaciones con personas. Si yo estoy predicando y quiero usar un ejemplo, y yo digo, pues normalmente no digo nombre, yo nada más digo, pues mi esposa, ¿verdad? Y todos ya saben, y si están aquí con poco tiempo incluso, puede ser que no saben el nombre de mi esposa, su nombre es Lori, pero normalmente yo no estoy predicando, y luego Lori dijo eso, y luego Lori hace eso, o cuando estoy hablando de mi hija, mi hijo, o mis nietos, etcétera, hablo de relación, y uno puede pensar que Santiago puede hacer de la misma forma, y como dice mi hermano, pero no está él sacando provecho nada según lo que está en relación con su hermano. Él ya tiene una óptica bien distinta. Está hablando del glorioso Señor Jesucristo, porque él ha sido cambiado y no va a tomar a ligera. No quiero juzgar a otros, pero en mi ser levanta un poquito de preocupación cuando uno se levanta para orar. Incluso he oído en juntas y momentos cuando los pastores están en un momento, en un lugar, y un pastor sube para predicar y dice, papito, y yo digo, híjole, yo entiendo la base de eso, siendo que tenemos el mismo espíritu, según Pablo, que quien dice, Abba Padre, un clamor en nosotros, yo entiendo, pero también necesitamos entender que estamos hablando al Señor de señores, al Altísimo y Todopoderoso, y Santiago entonces no está por sacar provecho, diciendo, yo soy el hermano de Jesús, entonces deben escuchar. Él dice, a nuestro glorioso Señor Jesucristo, nadie debía mostrar favoritismos. Y él mismo, creciendo en un ambiente en cuando todos estaban presumidos de su familia. ¿Recuerdan? Allá en la cultura israelita, ellos estaban con un concepto que si no pueden comprobar genealogía, no pueden entonces tener posesión de terrenos. Un sacerdote no puede desempeñar su trabajo como sacerdote si no puede comprobar su genealogía, que era ya parte de ese linaje de este Aarón. Entonces, también creciendo en la familia, porque ya sabemos eso de Jesús, pero lo mismo que dice ambos de Mateo como Lucas acerca de la genealogía de Jesús, también obviamente aplicaba a Santiago, llegando a las clases, cuando llega él y era maestra nueva y dice, todos tienen que presentarse aquí y tú, ¿cómo te llamas? Y él se levanta y dice, yo soy Santiago, hijo de David, porque eres su linaje. Y es parte de la cultura que tenía en aquel momento y también de nosotros. Cuando uno es parte de esa familia, todo el mundo debía saber, ¿verdad? Y eso es lo que uno puede imaginar. Pero Santiago no está sacando provecho de eso, sino está hablando de lo que debía ser cierto de cada creyente y lo que vamos nosotros a estar analizando en ese momento, aun cuando puede ser que somos parte de una cultura que muestra favoritismos, que todos debían portarse sin favoritismos, pero también con una fe en activa. No puede ser algo en reserva, no puede ser algo que de vez en cuando se prende. Debemos nosotros tener la fe siempre activada en la vida y vivir de esa forma. Jesús está esperando esto de nosotros y también Santiago nos va a mostrar. Entonces, por fin llegando al texto que vamos a analizar un poquito más, está luego en ese mismo capítulo 2. Y dice en el verso 14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Y me encanta la forma que Santiago dice alegar. Ese es decir, pues está con ese renombre, dice esa cosa, pero todavía hay que comprobar. Es como si alguien tenía que llevarle frente a juez y tiene que comprobar la validez, ¿verdad? Y es como nosotros. Puede ser que viven en una casa, pero no significa que eres el dueño de la casa. Puede ser que estás viajando en un coche, pero no significa que eres dueño del coche. Hace no mucho, mi esposa tenía que viajar un poquito y me mandó mensaje bien nerviosa, porque allá tenía una parada pasando de un estado a otro estado, ella solita. Entonces, el Guardia Nacional, yo me imagino, no estuve yo, le paró. ¿Para qué? Para comprobar que no está robada la camioneta. Es porque mi esposa tiene cara de ladrón, me imagino. Pero de tal manera, tenía que comprobar. ¿Y con qué? Sacando la esencia y también tarjeta de circulación, ¿verdad? Y cuando los dos concuerdan, dice, adelante, no hay problema. Y, pero todavía mi esposa dice, estoy todavía temblando de nervios. Esas son las cosas que pasan. Y así Santiago está diciendo, esta persona está alegando que tiene la fe, pero ¿cómo puede uno comprobar? ¿Cómo puede uno decir que es dueño de la fe? Y es lo que quiere decir. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríense y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. Nota bien, Santiago no está dándonos una orden en cual debemos siempre abrigar ni dar alimento a esas personas. Él está diciendo que la mera palabra no es suficiente. Si yo deseo que esa persona sea saciada, entonces yo necesito darle algo para saciar su necesidad. Es lo que está diciendo. Una palabra por sí sola no es suficiente. Jesús también mostró lo mismo en su plática que tenía en el tercer capítulo del Evangelio de Juan. Recuerda, tenía una plática con un tal Nicodemo. Y Nicodemo, siendo maestro de todo el pueblo Israel, fariseo, le acercó por la noche para preguntarle acerca de la forma que debía vivir, ¿verdad? Jesús le dice que aún, pues, si no está nacido de nuevo, no tendrá vida. Entonces, Nicodemo dice, ¿cómo puedo yo, como viejito, entrar de nuevo en el vientre de mi mamá? Y él dice, Jesús dice, pues, ¿cómo es posible que tú, siendo maestro de todo Israel, no entiendas esas cosas? Porque está hablando de una vida que tiene que salir. Y esta es lo que Santiago también está hablando. De que es algo que toma lugar y comienza a poner acción para comprobar que ya tiene vida. Porque si no, entonces está muerta. Ya está sin validez. Sin embargo, alguien dirá, disculpa, no he leído verso 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Es como llegar a ese punto de parada y mostrar al Guardia Nacional y dice, muéstrame tu licencia de conducir. Y dice, es porque no tengo. Pues es un problema si estás manejando, ¿verdad? Y muéstrame entonces la tarjeta de circulación. Tampoco tengo. ¿Qué va a pasar? Aun si esa persona es la dueña legítima de camioneta, no puede comprobar. Y Santiago está diciendo, pues si no tienes obras, ¿cómo puedes comprobar? Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios magnífico? También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago aquí está hablando de una fe que se impulsa la vida, se cambia la vida, porque esa es la preocupación. Disculpa, llegaba aquí bien cansado esta mañana. Viajaba en esa semana y me costó. Pero si una persona está en la iglesia por un tiempo, de forma natural puede aprender cómo se espere portarse en la iglesia. Es decir, a observar, llegar, puede decir, mira, aquí se paren durante la música. Entonces paramos. Mira, esa persona está así con sus manos. Pues yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer eso. Y comienzan de forma natural, como si fuera en clase o en un lugar nuevo. Lo mismo pueden uno aprender a entrar en un bar. Se portan así, entonces voy a mezclar bien con ese. Se puede pasar en la iglesia y en la actualidad existen personas así que habían aprendido a lo largo de los años cómo portarse y piensan entonces por el hecho que yo sé cómo actuar en momentos oportunos, ya tengo esta fe. pero no debemos ser engañados. Estamos hablando de una fe que nos impulsa a obedecer a Jesús en cada momento. No solamente que cuando es al estilo de los demás, cuando los demás van a aceptar de esa forma, sino nosotros somos distintas a ellos en todo momento, porque la fe dentro de nosotros nos ha transformado por completo. La fe transformadora entonces es un sello que tiene que estar encima de cada creyente verdadero. Pablo nos dice en su carta, en segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es lo mismo que Jesús trataba de enseñar a Nicodemo, ¿verdad? Que nosotros somos distintos. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ese debía ser por siempre inactivo en nuestra vida. Un creyente verdadero entonces se transforma por completo. Primero, porque nosotros somos el cuerpo y el templo nuevo del Espíritu Santo. Entonces, los primeros que notan la transformación somos nosotros. Porque de repente pensamos de forma distinta. De repente tenemos, escúcheme, no es que sabemos lo que debemos hacer. Tenemos ganas de hacerlo bien. Porque la fe nos está impulsando y nos cambia por completo. Santiago así está hablando por experiencia. Porque no es lo mismo. No era ese niño quien dice, ah, sí, yo soy el hermano de Jesús. Ahorita él es siervo del glorioso Señor Jesucristo. Él ya tiene una forma de pensar que no fue nada más de reprogramar y convencerte de algo, sino una transformación. Es como la palabra de Dios también nos penetra, hasta dice, hasta dividir entre alma y espíritu y hasta médulo de hueso. Y lo mismo en la relación que tenemos con Dios, la fe nos penetra, no se puede pintar por afuera. Nadie va a impresionar a Dios a llegar suficiente a la estatura de Él, a llegar al cielo por solamente haber pintado por afuera. Era Dios mismo quien avisó a Samuel que no debía impresionarse por lo exterior, porque Dios es Él quien reconoce y sabe todo lo que está en el corazón humano. Cuando era tiempo para ungir a David como el nuevo rey, Dios todavía está buscando, no a algo externo, pero por confusión, muchos a entender un poquito y nada más un poquito de lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Cuando él dice en Romanos 10 que si uno confiese con la boca que Cristo es el Señor y cree en el corazón que Él se levantó de entre los muertos, seremos salvos. Entonces, solamente son cosas externas. Yo solamente diciendo esas cosas. Pero déjeme decir que si solamente es algo externo que nunca penetra hasta adentro, nada más estamos hablando de una pintura. No transforma a la persona. Pero Dios está esperando una transformación completa de cada persona en Él, de una forma que se pone en activo la vida de la persona todos los días de la semana. No solamente el domingo y a lo mejor durante el estudio entre la semana, sino el lunes, martes, miércoles y el lunes incluso cuando es puente. Estamos nosotros en esa experiencia con Dios. Nuestra transformación no es solamente por nosotros. Comienza Santiago a decir que va a impactar a los demás. Él habla de los hambrientos, Él habla de los que necesitan ropa, etc. Comenzamos nosotros a pensar en los demás. Y los demás van a estar notando la diferencia. En esa semana recibí un mensaje. Un mensaje de texto de uno quien es familia. Pero la verdad es que siendo que vivo aquí, y la familia, la mayoría de mi familia viven en los Estados Unidos y les veo muy poco. Más de 20 años he vivido aquí en México y no tengo tantas vueltas a los Estados Unidos. Y de la nada recibí un mensaje. Y era un parte de la familia que a lo mejor en 20 años he visto 3 veces. No he hablado, no comunica conmigo y tampoco hablo a esa persona. Es familia extendida. Y me mandaba nada más mensaje. Pues eres una persona ejemplar y muestra el amor de Dios. Yo digo, ¿cómo sabe? Porque cuando uno está y aprendido en la fe, otros comienzan a notar. Y quién sabe quién había hablado con él acerca de, yo no sé. Pero llegó a esa conclusión y esa debía ser la misma conclusión que todos tienen de nosotros. No solamente una persona, que tenemos la buena fama, la reputación. Luego Pablo iba a indicar que esas son cosas que debían marcar los ancianos de la iglesia, que debía tener buena reputación. Es decir, que es una fe que había penetrado a la persona para actuar en una manera correcta todos los días. Y no tiene que pasar y pensar, porque unos dicen, pues siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús en ese? La verdad es que las personas con la fe ya así a lo profundo no tienen que preguntarse. ¿Por qué? Porque ya saben. Por naturaleza ahorita se responden. Porque son diferentes, son criaturas distintas. Y el mundo está observando. Está observando a nuestra vida. Y muchos que a lo mejor hemos testificado a ellos no han respondido porque todavía están en ese concepto. Voy a esperar. Voy a esperar y observar su vida. Si es real, pues a lo mejor en el futuro. Pero ahorita están nada más observando nuestra conducta. Los momentos en cuando no pensamos que alguien nos está observando. No estamos tratando de impresionar a nadie. Pero de tal manera estamos haciendo las cosas correctas. Porque la fe es genuina adentro. Eso es lo que Santiago quiere decirnos. Santiago claramente tiene en mente nuestra transformación completa de estar hablando de una fe que se impacta a los demás. Él habla del impacto que iba a tener sobre esas personas alrededor. Pero sobre todo, nuestra fe, cuando es una fe transformadora, impacta a Dios. Porque se nota Dios esa fe. Y otra vez quiero recordarles que estamos hablando de personas, quien puede ser que dice, sabe pastor, yo sí tengo fe en activo porque yo he hecho eso y hice eso. Y también, pero nota lo que está pasando con la lengua, está haciendo referencia todo al pasado. Pero Santiago está diciendo que no estamos hablando de lo que hiciste, sino lo que está haciendo. Y llegando a su punto de Abraham y de Rahab, tomando un momento para hablar de Abraham. Si saben la historia de Abraham, él recibió por revelación una palabra de Dios que debía salir de su patria, de toda su familia, para ir al lugar que Dios le iba a indicar cuando llegaba. Entonces, ¿qué dice? Él escuchaba a Dios, creyó a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Ponía en activo esa declaración. Porque enseguida dice que él impactó todo y se fue saliendo. Está obedeciendo, poniendo en acción lo que había oído, ¿verdad? Llegando a otra parte, por fin llega a ese punto cuando Dios dice, aquí está, levanta la mirada a todo parte, a oeste y a este, norte a sur, y todo eso será tuyo, porque y todas las promesas. Pero llegando, y dice, pero no tengo hijo. ¿Qué dice Dios? Tendrás hijo, pero luego tenía que meter su propia forma de pensar y por eso tiene Ismael y no vamos a pasar mucho tiempo en eso. Pero en un momento llegó su hijo Isaac, ¿verdad? Está Isaac. Y tiene la confianza. Y otra vez, ¿qué pasa? Dios le llega a uno ahorita viejito, con muchos años viviendo por la fe, ¿verdad? Pero otra vez Dios dice, ahorita tengo otra asignación, otra cosa que necesito que hagas. Oh, sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces dice, quiero que vayas tomando tu único hijo Isaac a ese monte que debo mostrar. Y allá quiero que me sacrifiques tu hijo. Entonces, ¿qué? Él se levantó en la madrugada para obedecer. Y ese fue el momento en cuando Santiago está informándonos, está recordándonos. No el primer momento cuando salió de la familia, porque tenía una fe, obviamente, con acción. Sino que a pasar los años puede ser que de repente la persona se acostumbra a tener esta nueva vida. Ahorita ya Abraham tenía una familia. Ahorita tiene mucho ganado, muchos siervos. Ya había crecido y todo está así. Todavía vive por la fe. Entonces, ¿qué? Él respondió, viviendo por la fe. Y fue a este momento en cuando se levantó la mano para matar a su hijo, que el ángel del Señor le habló. Yo sé muy bien. Está ya con la fe en movimiento, en acción, en activo. Y él se paró. ¿Y qué dice además Santiago de esa cita cuando hace? Tomó como justicia, pero también fue llamado amigo de Dios. Déjeme decir que la fe en un momento de aceptarle a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador debía transformar todo. Pero formarse como amigo de Dios es por lo largo de la vida, viviendo todos los días con una fe en activo. Una fe con acción. Que no estamos siempre diciendo, ah, sí, pero hice eso por ti, Señor. Y hice eso. Y también yo me levanté temprano en aquel momento. Y también yo, qué bueno. Pero todo lo que estamos basando, la información, está del pasado. Y Santiago nos está diciendo, pero quiero que esté activo ahorita. Que tomamos decisión como creyentes de tener una vida así. Porque Dios está buscando a nosotros para comprobar nuestra fe. Día tras día. No frente solamente a nosotros, tampoco frente al mundo, pero frente a Él. Y les estoy preguntando, ¿qué está impulsando ahorita? ¿Qué te está impulsando en ese momento de la vida? Porque hay muchos, puede ser que hace un tiempo, o puede ser incluso hace 24 horas, era la fe. Pero hermanos, no estamos juzgando uno ni a otro, que cada uno se analice. No estamos preguntando de ayer, estamos preguntando de hoy. Porque si llegamos a preguntar qué es el plan que tiene por el día de hoy, ¿qué diferencia va a haber entre las personas del mundo? Hablando, pues, pastor, ese año voy a construir una casa. Voy a cambiar de trabajos. Voy a hacer eso. Voy a empezar un nuevo negocio. Voy a hacer, y comienzan a escuchar los deseos de los creyentes hoy. Y yo digo, pero ese requiere fe. ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy por la fe? Cada mañana estamos levantando y diciendo, Señor, otra vez, hoy quiero que sea un día que te revelo en mis acciones, que tengo ojos para ver en lo espiritual, no lo que el mundo está observando, cómo ganar, cómo tener victoria en mi vida personal, etc. Necesitamos decidir cada día poner en la vida como hacer ejercicio. Y no puede ser como hicimos la resolución en el año nuevo, porque ya luego tenemos dolor de músculos y decimos no vamos a ir ahorita. Pero tenemos que poner en acción la fe todos los días, porque quién sabe cuándo el Señor nos va a llamar para rendir cuentas. Y cuando llegamos, queremos llegar así paraditos, no así acostado con el etiqueta así de dedo, ¿verdad? No queremos llegar y decir, un día, Señor, tenía una fe. El Señor está diciendo, quiero ver tu fe ahorita. Todos los días vivimos por la fe, porque eso agrada al Señor. Amén. Incline su rostro conmigo. Señor, tú mereces una iglesia prendida. Tú mereces tener una iglesia quien está mostrando la transformación que había experimentado unos hace años y otros hace 10. Pero no importa la edad de fe que tenemos, estamos con ese en mente y ese en el corazón, el registro ya oficial que tenemos una fe con obras, que estamos llenos de obras, de acción, de fe que está ya comprobable. Señor, que cualquier de la calle, de la casa, de trabajo, de la escuela, todos pueden preguntarnos y en cualquier momento podemos comprobar tenemos una fe. Porque así como Santiago dice, te voy a mostrar mi fe por mis obras. Señor, que sea real de nosotros y vamos a vivir una vida ejemplar frente a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Señor, solamente a ti hay que rendir cuentas. Señor, bendice a tu iglesia. Que tengamos ojos para ver lo que tú quieres que hagamos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Que salgamos de ese lugar bien prendidos, listos para servir al Señor. Y nos vemos el miércoles a las 6:45 por el estudio bíblico. Estamos despedidos. Bendiciones.